Formación número 66. ¿Cuándo es momento de cambiar los ejercicios de la rutina? Pues vamos a hablar de eso, pero antes, como siempre, un bonus. El bonus de hoy es un recordatorio breve que siempre hacemos, pero que es muy necesario recordarlo cada 2x3. No se trata de no tener tiempo para los pasos, sino de dónde saco ese tiempo o de hacer el tiempo para sacar esos pasos porque son prioritarios. De verdad, tanto en definición como en fase de ganancia muscular, es importante el moverse, ya no solo por los objetivos que perseguimos, sino también por salud, ¿vale? Los humanos estamos hechos para andar grandes distancias y es algo muy saludable. Así que no dejes los pasos para lo último ni le quites importancia porque tiene mucha. Vamos ya con el tema de hoy, que hoy es bastante ligerito el tema. ¿Cuándo cambiar de ejercicio? Lo primero que hay que entender es que un ejercicio no es obligatorio de cambiarlo nunca. Es decir, se puede mantener un ejercicio durante años si te va bien y te permite progresar, ¿vale? Entonces, primera regla o primer concepto, no hace falta que cambie los ejercicios, ¿vale? Al final el ejercicio es un movimiento y si ese movimiento lo sientes natural y ese ejercicio te permite progresar, pues se deja y punto, ¿vale? No hay más tutía. Además, cambiar constantemente de ejercicios es el típico error de persona novata que está estancada y que no progresa, y justamente por eso, porque para tú progresar y crear masa muscular y crear fuerza en un movimiento, tienes que especializarte en ese movimiento. Y si tú estás cambiando constantemente de ejercicio, estás prácticamente siempre volviéndote a la etapa de novato, es decir, cuando ya por fin controlas el movimiento en un ejercicio, ya a nivel neuromuscular estás estandarizando el movimiento y ya empiezas a sentirte bien en él, ¿no? Y a poder generar realmente adaptaciones de ganancia de músculo y de fuerza y tal, ahí justo cambias el ejercicio y de nuevo tienes que generar otras adaptaciones a nivel técnico y a nivel coordinación y de nuevo cambias el ejercicio así constantemente, ¿no? Y siempre eres el eterno novato en ese ejercicio, ¿no? Entonces por eso hay peores resultados a la hora de una persona que cambia constantemente de ejercicios a otra que mantiene uno, se vuelve experta en esos ejercicios y hace una sobrecarga progresiva durante el tiempo y al final se vuelve mucho mejor y genera más resultados positivos, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cuándo cambiar un ejercicio? Pues vamos a hablar de tres criterios, ¿vale? Si hay uno de esos criterios, pues es posible que o se puede cambiar, no obligatoriamente, pero se puede cambiar. Y si fallan dos o tres criterios, al final ahí ya sí que tendremos que cambiarlo de forma prácticamente obligatoria. Criterio número uno. El criterio número uno es el no sentir bien el estímulo, ¿vale? Estímulo insuficiente, que tengamos poco bombeo o que sintamos mal lo que es a nivel tensión, esa musculatura, ese movimiento, fatiga demasiado, es decir, demasiada fatiga local. Al final, si no tienes un buen bombeo y no tienes buena tensión, es decir, como que notas la técnica incorrecta, ¿vale? Que aquí también hay que distinguir entre, oye, quizá la falta de buenas sensaciones no es por el ejercicio en sí, sino porque te estás pasando con el peso, ¿vale? Y has degradado la técnica. Muchas veces una persona se queja de, no, es que en este ejercicio noto mal el hombro o noto mal tal cosa, tal y cual. Le miras el vídeo de técnica y ves que primeramente estás usando un peso demasiado alto y segundo, estás haciendo mal la técnica. Y lo que se supone que debería hacer para pecho está metiendo todo el hombro porque lo hace mal, ¿no? Pues oye, eso no es falta de buenas sensaciones en un ejercicio o que ese ejercicio no te venga bien. Es que lo estás haciendo mal, ¿no? Y si lo hicieras bien y terminaras de adaptarte bien con buena técnica y tal, quizá lo notas de otra manera, ¿vale? Entonces hay que separar eso. Tengo malas sensaciones porque lo hago mal o tengo malas sensaciones porque realmente este ejercicio no me viene bien por mi estructura o por lo que sea, ¿vale? Hay que saber distinguirlo. Otra cosa también, por ejemplo, interesante es que, siempre que entreno este ejercicio, los días posteriores nunca noto ninguna agujeta y tal y cual. Oye, pues quizá también es posible que no esté estimulando la zona que quiere de forma correcta por lo que sea, ¿no? Pero aquí también hay otro matiz. Las agujetas no quiere decir que no esté mejorando, ¿vale? De hecho, se puede no tener agujetas y estar creando masa muscular y estar mejorando a nivel fuerza perfectamente porque te recuperas muy bien, ¿vale? Y tienes bastante tolerancia a ese ejercicio y ya estás totalmente adaptado. Entonces, oye, que por sí solo el no sentir agujetas no quiere decir que sea malo, ¿vale? Ese es el primer criterio. Luego, segundo criterio es fatiga general o molestias excesivas, ¿vale? Un ejercicio que te genera muchísima fatiga, tanto mental como física, ¿no? Porque si es un ejercicio que es que no tienes nunca ganas de hacerlo porque lo odias. Yo, por ejemplo, las búlgaras, las odio. Y las zancadas igual, las odio. Es que siempre las hago a desgana, ¿no? No me gustan. No las noto bien. Bueno, las búlgaras sí las noto bien, lo que pasa es que no me gustan, vamos, básicamente, ¿no? O, yo qué sé, te hace daño. Siempre que las haces, notas que en cierta parte del movimiento notas daño o tienes mucha tensión en ciertas partes que no debería haber. Pues oye, aquí sí que está bastante justificado de buscar otra alternativa, ¿no? Al final es como todo. Esto, yo por ejemplo, si yo sé que metiendo zancadas búlgaras no voy a entrenar de forma correcta porque no me motiva y porque cada vez que las veo me entran ganas de no hacerla y tal y cual, pues prefiero meter un ejercicio que trabaje la misma zona y que me motive mucho más, ¿vale? Y que me guste mucho más, ¿no? Pues al final esto se basa en adherencia. Si un ejercicio lo odias porque lo odias por lo que sea, oye, y hay otro que hace el mismo patrón de movimiento y trabaja la misma zona, pues oye, es mejor tener el otro y mantenerlo durante mucho tiempo y progresar mucho a hacer un ejercicio a desgana, ¿no? Que al final muchas veces es más mental que físico. Y luego tenemos un tercer criterio y último, que es el estancamiento prolongado en el progreso. Es decir, estás con un ejercicio durante mucho tiempo y de repente ves que no eres capaz de progresar y te tiras 2, 3 semanas, 4 sin progresar, sin ser capaz de subir cargas, sin mantener incluso las cargas, empiezas a tener cierta como que, oye, que no eres capaz de mejorar nada, ¿no? Pues oye, aquí es una señal que posiblemente puedas cambiarlo por una variante o por otro ejercicio en el que sí te permita progresar más, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que con el jalón al pecho llevaba como 1 mes, 2 meses sin poder progresar nada. Y al final lo que hice, y además con ciertas molestias en una zona de la espalda, y lo que hice fue cambiar el jalón con barra normal abierta a jalón unilateral, ¿vale? Con el agarre neutro. Y eso me sirvió para, primero, progresar más, desbloquear ese ejercicio, porque luego volví a hacerlo con barra normal y ya volví a progresar. Y además me sirvió también para dejar de tener esa molestia, que por lo que sea la tenía, que seguramente no sería directamente por ese ejercicio, pero el cambiar el tal y poder controlar mejor a una mano me sirvió para desbloquear, ¿no? Pues oye, esto puede ser una buena señal, ¿no? También te digo, si en este ejercicio en el que te has estancado tienes buen bombeo, tienes buenas sensaciones, te gusta, no tienes molestias y te estancas, oye, un estancamiento aislado en ciertas fases o por ciertos motivos que quizá no tienen que ver con el ejercicio ese, es normal. Es decir, te estancas durante 2, 3 semanas, pues es normal, no pasa nada. Sigue que seguramente te vuelvas a progresar en la cuarta semana o tras una descarga, en fin. De hecho, muchas veces estamos progresando sin darnos cuenta porque aunque la carga no aumente en ese ejercicio, quizá estamos haciendo un ejercicio anterior, por ejemplo, un básico, estamos haciendo, por ejemplo, peso muerto y estamos subiendo carga en el peso muerto, estamos progresando muchísimo, sacando muy buenas progresiones y no hay manera de que en el jalón al pecho y en jalón al pecho no hay manera de progresar. Pues oye, estás progresando en el básico principal y encima estás manteniendo la carga. En ese. Entonces, eso también es un progreso. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, visto estos tres criterios, tenemos el primero que es estímulo insuficiente o malas sensaciones. El segundo criterio es fatiga general o excesiva molestia. Y el tercero, estancamiento prolongado en el proceso de sobrecarga progresiva. Y ahora, ¿cómo decidimos si cambiarlo o no? Pues mira, si de los tres criterios se da uno solo, ahí realmente no tenemos por qué cambiar el ejercicio. Pero si se da y se cumple dos o tres a la vez, entonces ahí se recomienda buscar una alternativa al ejercicio, sí o sí. ¿Vale? Simplemente eso. Esto al final también es que lo hables con nosotros y poco a poco, pues irás dándote cuenta de qué ejercicios te vienen mejor que otros o cuál te motiva más que otro en cierto momento. Lo importante es que no lo estés cambiando constantemente y que lo mantengas de una rutina a otra durante al menos 6 meses, si hablamos de ejercicios más accesorios, y que progresemos lo máximo posible en ellos, ¿vale? Y eso sería todo. Nos escuchamos la semana que viene en el próximo audio. Un abrazo.